Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Hablemos. Que ya es medianoche. Empieza el partido. El partido de las 12.
Y escucha la afición, sí. En casa o en el coche. Porque saben que somos los reyes del deporte.
Llega el partido, el papá partido, sí. De las 12, ay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí. Por la noche llega el partido, el papá partido, sí. De las 12, ay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí. Por la noche, deporte de riesgo y acción. Todos locos por el balón. Al toque o al patadón, estamos locos por el balón. Con vaselina, chilena o escorpión, locos por el balón. Y lo damos todo por la afición, estamos locos por el balón.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches, muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al partido de las 12 de este lunes, comienzo de semana, semana de clásico y lunes en el que arrastramos además la resaca de los partidos, los dos partidos de la selección española. De todas formas, si recuerdan, el pasado domingo nos sobresaltábamos al conocer lo sucedido en el campo de San Ignacio, en Málaga. Un partido de la tercera regional andaluza que jugaban el Palo B y el Alaurín de la Torre B y que terminó con victoria local y que tuvo un lamentable epílogo. Un jugador visitante, Samuel Galán, era apuñalado cuando se retiraba a los vestuarios. Con el pase de los días supimos que los autores, los dos detenidos, fueron jugadores del Palo, del equipo local. A pesar de la gravedad de las heridas, que fueron muy preocupantes en primera instancia, la recuperación ha ido por buen camino y 8 días más tarde, esta misma tarde, Samu ha salido del hospital. Hola Samu, Málaga, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Qué alegría oírte, ¿cómo estás?
Pues la verdad que dentro de lo que cabe, bien, la verdad.
Estás bien. ¿Qué secuelas te ha dejado? Bueno, han pasado 8 días tan solo después de lo sucedido en el campo, pero ¿qué secuelas que te han dicho los médicos?
Bueno, pues los médicos me han dicho que reposo absoluto durante 2 o 3 meses o más, revisiones de corazón, etcétera. Pero creo que ojalá y creo que voy a poder jugar otra vez al fútbol, que es lo que más me gusta.
Es eso, cuando has salido del hospital has dicho, los médicos me han dicho que puedo jugar al fútbol, como un profesional, vamos.
Ojalá. En el tercero de Alaurín de la Torre.
En la tercera de Alaurín de la Torre. Oye, ¿qué secuelas tienes físicas? ¿Qué tienes? ¿Una herida? ¿Qué tienes los puntos ahora y está tapado eso, no?
Sí, ahora mismo está con grapa, como si fuera una cremallera, vaya.
Uh-huh. ¿Y del corazón qué te han dicho los médicos? Que nada, que se va a solucionar sin ningún problema.
Pues la verdad es que sí, que dice que lo tengo muy fuerte y que he tenido suerte, la verdad, mucha suerte. Y dice que uno de 20... se salva y me ha tocado a mí. Y del corazón, por ahora, que bien.
Joder,
¿sabes? Que parece que no me ha pasado lo que me ha pasado. Y que por ahora me está todo bien, pero tiene que ir progresando, a ver, y revisiones, hasta que pase el tiempo y ya me dirán con total confirmación si puedo jugar o no.
Joder, qué bueno. Oye, claro, en estos casos, Samu, se suele decir, joder, te han dicho los amigos que has tenido mucha suerte. Bueno, has tenido mucha suerte después de tener muy mala suerte.
Eso también es verdad.
Claro, o sea que dentro de la mala suerte has tenido buena suerte. Eso está bien. Y sí. Te han dicho que es uno de 20 casos los que salen como tú.
Sí, eso me ha dicho, vaya, a mí mismo. Uno de 20, lo que le suelen pasar a eso, salen vivo.
Joder.
Y a mí me ha tocado.
Joder, te habrá asustado más todavía cuando te han dicho eso, ¿no? Cuando han dicho,
bueno, la verdad que ya asustado, yo ya no me asusto de nada, la verdad.
Joder.
Como dije en el periódico, ya ha salido, lo que no te mata te hace más fuerte.
Y a ti te ha hecho más fuerte. A mí,
la verdad que más fuerte y mirar la vida de otra manera, joder, la verdad.
Oye, ¿qué explicación le dabas esta semana cuando estabas en el hospital? Decías, ¿qué te preguntas? ¿Por qué a mí, no? ¿Qué reflexión haces?
Pues reflexioné que yo que sé, que no me lo creía, la verdad. Incluso hoy en día sigo en una nube, ¿vale? Porque es que no sé qué, por qué me ha pasado a mí. Pero bueno, lo importante es que ya ha pasado, que estoy bien. No hay que darle más vueltas, ¿vale? Y que, sobre todo, que no vuelva a pasar más. Claro. En ningún campo, ni nada. Porque es que no merece la pena, ¿vale?
Desde luego. Oye, ¿y qué recuerdas del momento? ¿Recuerdas algo tú? ¿Te queda memoria de lo que sucedió en el momento o no?
La verdad que poco, la verdad. Yo me quedé inconsciente y andé un poco de metro y me quedé inconsciente. Y nada, ya mis compañeros hicieron cositas hasta que la ambulancia llegaba, me taparon, hicieron lo que tuvieron que hacer. Y nada, llegué allí, me desperté en la UCI y ya.
Es que tú a ti no te da tiempo ni de reaccionar, ni de quitártelos de encima, ni de largarte corriendo, ni nada, ¿no? Te pillan tan desprevenido que no te da tiempo de nada, ¿no?
Sí, sí. Pero bueno, eso ya es otro tema, que ya no quiero hablar de ese tema, la verdad. Ya ese tema no quiero ni recordarlo. Pero bueno, ¿qué pasó? Sí.
Me imagino. Está Javi Bautista, nuestro compañero de COPE Málaga. Hola, Javi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Ha sido el que nos ha estado informando puntualmente de todo lo sucedido y de la evolución que has llevado. Tú dirás, Javi.
Nada, un campeón, Samu, de la manera que ha salido, de la manera que se ha comportado. Las muestras de cariño han sido enormes, ya no solo las de Málaga, sino, Samu, puedes contar que hasta incluso el Real Madrid, a través de Emilio Butragueño, se puso en contacto rápidamente con el presi, con Paco Flores. Tu familia siempre ha estado a tu lado, los mismos compañeros, el entrenador. Ha sido una semana para ti, dentro de lo malo, pues muy provechosa, porque la gente te ha mostrado mucho cariño.
Sí, la verdad que sí, que la gente me ha demostrado mucho cariño en todo momento, tanto por redes sociales, tanto mis amigos, tanto mi familia que ha estado ahí, allá, hasta siempre conmigo, vaya, y yo agradecido a todo ello.
¿Tú de qué equipo eres, Samu?
Yo de Real Madrid.
¡Ay, amigo! Y un poquito del Málaga también, ¿no? Imagino.
Siempre, por supuesto.
Digo yo, pero primero del Madrid, ¿no?
No, la verdad es que si se juega uno es defender, el otro que gane la liga, yo mi Málaga es mi Málaga. Pero sí. Yo es que de chiquitillo siempre tiene inculcado el Madrid. Pero mi Málaga, vaya, mi Málaga, si juega Madrid-Málaga, que gane el de mi tierra.
¿Y quién te lo ha inculcado eso? ¿Tu padre, tu madre? ¿Quién ha sido?
Mi padre, que le gusta más. Pero vaya,
eso se cura, ¿no?
Sí.
Dime, yo, Javi.
Nada, que quería apuntar un detalle. En COPE Málaga hablamos con el entrenador de Samu, Nano.
Nano, ¿no? Sí.
Nano, hablamos con él y él nos hizo un perfil tuyo de cómo era como jugador, ¿no? Le quería hablar un poquito de cómo era Samu Galán y me dice, otra cosa no, pero los tiene bien puestos. Este mete la pierna, es un delantero bueno y es de los que hacen equipo. ¿Es verdad o no, Samu?
Bueno, yo qué sé, yo la verdad que de mí hablo poco, pero la verdad no me gusta. Prefiero que lo diga la gente y que cada uno tendrá un punto de vista diferente de mí, pienso yo. Yo me considero que, punto no, la verdad, que me dejo el alma ahí siempre en el equipo. Y meto la pierna y la cabeza debajo de un... vaya. Los que me conocen lo saben, pero técnicamente la verdad que era hermanito.
Samu, yo cuando jugaba al fútbol también decía que tenía mucho pundonor. Y mucha entrega, ¿sabes por qué? Porque era más malo que
la ahí carne. Está, pues, eso digo yo, ahí está. Pero...
Ahora, empeño que no nos lo quiten, Que no nos lo quiten, Empeño y ganas.
Es lo más importante, Que eso es lo más importante.
Si los buenos pusieran el empeño y las ganas que ponemos nosotros, ¿verdad?
Ya, mala de verdad. Además, no estuviéramos aquí.
Ni tú ahí, ni nosotros aquí. Oye, Samu, la última. ¿Estás dispuesto a perdonar después de lo que ha pasado?
Pues la verdad, sinceramente, que no guardo ningún rencor, ¿vale? Porque yo es que personalmente sea así... Quiero olvidarlo, ¿vale? Completamente y seguir con mi vida, que es lo que... hacer lo que más quiero y disfrutar de la gente que quiero. Y se acabó. Yo perdono, no que perdone, sino que mejor olvidarlo.
Qué grande. Samu, te mandamos un abrazo muy grande y nos alegra mucho escucharte,
Perfecto, a mí
muchas
también.
Gracias,
Un abrazo.
Cuídate, hasta pronto. Javi, pues es el protagonista del día en Málaga, y en España en general, claro.
Sí, y nos alegra escuchar este testimonio con risa, con felicidad, nos alegra que él vive la vida ahora de otra manera, nos alegra evidentemente de que Samuel Galán, el domingo estábamos hablando de un triste acontecimiento y que ya tenga esa sonrisa, que haya visto la luz al final del túnel y que pronto ya empiece a jugar, a practicar deporte con esas revisiones de corazón que va a tener. Tiene previsto el próximo miércoles, si no me falla la memoria, ofrecer una rueda de prensa, sobre todo para que la gente sepa el cariño que él tiene hacia todos los que le han mostrado el apoyo y que la vida continúa. Y me gusta eso que haya dicho de que no le guarda rencor a los dos agresores, que hay que contar que siguen en prisión a la espera de juicio, que los dos se entregaron y que ya será la jueza la que tenga que dictaminar qué va a pasar con ellos dos a partir de ahora. Pero lo importante es que la sonrisa de Samu, la han escuchado los oyentes del partido de las 12, es viva como su fuerza de voluntad después de lo que le ha sucedido.
Además, de verdad, felicidades por el trabajo, Javi, muchas gracias,
Un saludo, Joseba.
Otro para ti. Por lo demás, volvemos a la Liga con el Clásico a las 8:30 del sábado, aunque ambos equipos deben esperar para poder contar con todos sus efectivos, ya que mañana se juegan varios partidos en la fase de clasificación para el Mundial de Rusia. Y la resaca de las selecciones no está siendo, la verdad, muy halagüeña. España, porque por un lado está la sensación de desazón que dejó la selección española y por otro los lesionados. Jordi Alba, por ejemplo, es duda para el sábado. El Atlético de Madrid pierde a Lucas, a Saúl y Carrasco llega con molestias, en fin, y queda todavía lo de mañana. Y en Barcelona precisamente mañana terminará la despedida de Johan Cruyff, aunque se seguirá homenajeando al flaco básicamente en el clásico del sábado. Mañana la primera plantilla y su familia pondrán el punto y final a su despedida. ¿Cómo va a ser eso? Hola, Oli, Barcelona, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, como decías, mañana, este martes, será ya el cuarto y último día dedicado al espacio de condolencias en el Camp Nou. Hoy se ha confirmado que los expresidentes Carrasco, Montal, Núñez, Gaspar, Reina, Laporta o Rosell estarán en el palco el próximo sábado en el clásico y mañana está previsto que acudan la mayoría de jugadores del primer equipo y el staff técnico. Digo la mayoría porque hay algunos todavía en Sudamérica que todavía no han vuelto, y para las 2 de la tarde está prevista la comparecencia de Jordi Cruyff en la sala de prensa Ricard Maseix en el Camp Nou. No está prevista que sea una rueda de prensa, será simplemente un discurso de Jordi Cruyff como agradecimiento a cuantos han demostrado, no solamente estos días, sino los últimos meses, desde que en octubre se supo de la enfermedad de Johan Cruyff. Ha recibido muchísimos ánimos, muchísimos apoyos, y querrá agradecer absolutamente a todo el mundo y también a los médicos que le han tratado. Además, entre las 3 y las 6 de la tarde, la familia Cruyff, que solo reunió a una veintena de personas en el acto íntimo y privado de incineración del pasado viernes, ahora los más allegados, mañana este martes, los amigos que tienen una relación más estrecha con la familia y que no estuvieron en ese acto por expreso deseo de la familia, tienen la oportunidad mañana de dar un abrazo a los seres queridos de Cruyff en el auditorio en 1899, eso sí, sin prensa, sin testigos, sin fotografías, sin cámaras, simplemente íntimo, pero que no pudieron acudir naturalmente a ese acto del pasado viernes. Jordi, antes de volver a Tel Aviv a ejercer de director deportivo del Maccabi, irá a Holanda también, donde desde el Ajax también se ha volcado muchísimo hacia la figura de su padre, de Johan Cruyff.
Muy bien, pues mañana será esa última despedida de toda su familia y de la plantilla o los integrantes del FC Barcelona a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, Oli. Mañana nos cuenta. Hasta mañana.
Hasta mañana. Yo.
Y hoy tenemos que hablar de la situación que se vive en el ciclismo, porque la muerte por el atropello de una moto de la organización de Antoine de Moitié, el Gante Wevelgem, ha vuelto a dejar en evidencia la arriesgada situación de que viven los ciclistas. Y lo grave es que no son vehículos ajenos a la carrera, sino que son los propios vehículos de las carreras, de la organización, los que están protagonizando los últimos incidentes. Lo vamos a hablar con Óscar Pereiro y con Luis Pasamonte. Pero lo primero es la selección y la resaca que ha dejado. Hemos hecho hoy una alineación, Antonito, a ver si te gusta la alineación, es coqueta,
vamos,
¿eh? Es coqueta. Para hablar de ello, ¿en la portería César Sánchez te gusta?
Sí.
Bien.
Porterito.
Hola, bien, portero, hola. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Te acaban de llamar porterito.
No, porterito con todo el cariño. Porterito.
Con mucho cariño, con mucho cariño. Vale, es que de la Leti.
Sí, entonces sí, ¿eh? Sí, sí, sobre todo eso, sobre todo eso.
Sobre todo una noche, me acuerdo, de una Leti Valencia, la que dio.
Buenos recuerdos.
Qué rajada pegó.
Tenemos todos, aunque no fuera mal.
Tú eres un. Tú aparte eres porterazo y persona.
Sobre todo,
importante. Eso es lo que queda.
Importante.
Mira qué defensa tenemos. En el centro de la defensa, José Miguel Prieto.
Uf. Demasiado blandito.
Blando. Poco expeditivo.
Blando.
Perdiendo aceite.
No, eso no.
Hola, Pepe.
Hola.
Muy buenas.
Cada vez perdemos más aceite.
Blandito.
Hasta la cosa apretada.
En la delantera, un paisano tuyo.
A ver.
El Morito.
Ah,
Fernando Morientes. Hola, Fer. Bueno,
César,
buenas noches.
César también.
César también es extremeño, sí.
Sí,
ya lo sabemos,
Moro crack.
Claro que sí.
También es el Atleti, el Moro, ¿eh?
También del Atleti. Lo que pasa es que no lo sabe todavía, no lo ha descubierto.
No sabe,
el día que lo descubra.
Me quitaron la raya roja.
El día que lo descubra, va a cambiar su vida.
Y dirigiendo al equipo, en la banda, el míster José Antonio Camacho.
Bueno, aquí ya me pongo de pie. ¡Camacho de mi vida!
Hola, míster, buenas noches.
Buenas noches.
Este también es del Atleti, ¿eh, Antoñito?
No, este grande. Puede ser este es como lo de Bilbao, puede ser del equipo que quiera.
Ah, sí, vale.
Estos son grandes.
Míster, tiene su beneplácito, ¿eh? Eso es importante.
Pero bueno, no estaría mal que quedara todo clarito que soy bastante del Madrid.
No, pero es que eso la gente no lo sabe, ¿verdad?
No, hay gente todavía que no lo sabe.
Oye, antes de empezar con el asunto de la sesión, Mister, ¿cuántas veces te jugaste tú contra el flaco Cruyff?
Pues muchas.
Muchas.
Sí, porque ten en cuenta que cuando él llegó aquí a España, que fue el año de... pues que ganaron, fue cuando se abrió lo de los extranjeros y fue cuando ganó el famoso 0-5 aquel y ganaron el primer, pues yo pasé al primer equipo con 18 años ya a final de esa temporada, ¿no? A la temporada siguiente yo ya jugué con el primer equipo, lo tuve que marcar a él, Nosotros ya fuimos campeones de liga varios años seguidos ya, ¿no? Y hasta que él se marchó también. O sea que jugué bastantes veces contra él.
¿Le sufriste más o le admiraste más? ¿O las dos cosas?
No, yo le he admirado y le he estado agradecido. O sea, le he sufrido como contrario, como a todos, ¿no? Pero ten en cuenta que para mí en aquellos momentos era un privilegio, puesto que él prácticamente era el mejor jugador del mundo. Yo era un chaval que empezaba, que tenía las posibilidades de abrirme camino y me las abrí, pues jugando sobre todo aquel partido contra el Barcelona. Después ya, pues lógicamente llevas otro camino. Pero es que luego además cuando yo dejé el fútbol, me vine de entrenador al Rayo y ahí me ayudó mucho él. Estaba en el Barcelona y como entrenador me ayudó mucho, me dejó 4 o 5 jugadores. Luego me fui al Español y también me dejó jugadores. Y en eso siempre tengo que estar agradecido. Luego ya hemos tenido una amistad y bueno, pues la verdad es que yo en ese aspecto siempre tengo que tenerlo en el recuerdo, pues porque yo cuando empecé en el fútbol, él ha sido una parte importante.
Joder, vaya papeleta, ¿eh? Empezar en el fútbol con Johan Cruyff enfrente, ¿no? Uf, eso es un buen aprendizaje, ¿eh? Es una buena lección para lo que te queda, ¿no? Para los años siguientes que estuviste en el mundo del fútbol.
Sí, bueno, también estamos jugando en el Madrid, ¿eh?
Claro, ni más ni menos. En fin, vamos a hablar de la selección. ¿Qué sensación nos dejaron los amistosos? ¿Creéis que valen para algo? ¿Se pueden sacar conclusiones? ¿El clima de cierto pesimismo afecta o cuando empiece la competición se cambia el chip? Mister, empieza tú, ya que estás hablando.
Bueno, yo creo que ahora mismo el problema es que estas dos fechas son FIFA y las tienen cogidas todos los equipos y no puedes renunciar a ellas, ¿no? Y luego los jugadores, pues esto sirve pues para, bueno, Vicente yo creo que ha probado con los dos puntas, sobre todo con Morata, hemos visto que los porteros están en un buen estado de forma, en fin, para ir viendo cositas, pero sobre todo yo me imagino que les habrá servido pues para hablar con ellos, de que se mentalicen, de que no va a ser nada fácil, porque la gente tiene mucho en el pensamiento de que es que se piensan que ganar a Rumanía en Rumanía y ganar a Italia en Italia ya es muy fácil todo, ¿no? Y bueno, tenemos que volver un poco a la realidad de que a lo mejor el título de campeón del mundo, el título de campeón de Europa, no es perenne, no es para siempre, ¿no? Sino que hay que bueno, volver un poquito también a la realidad, luchar, trabajar, tenemos equipos para ello, jugar al fútbol y ganar, pero que a lo mejor no es tan fácil como ha podido ser otros años.
O sea que es necesario que veamos la Eurocopa desde otra mentalidad. Una mentalidad, digamos, más prudente, más precavida.
No, y sobre todo hay que esperar, ver en qué estado llegan los jugadores. Yo lo veo que fundamentalmente para jugar al fútbol hay dos hombres importantísimos dentro de digamos, de los futbolistas españoles como son Iniesta y Busquets. Y dos futbolistas a un equipo se notan mucho, o sea, a un futbolista en un momento determinado no se nota mucho, nada, pero dos futbolistas si no juegan, pues oye, ya los quisieran todo el mundo tenerlos, ¿no? Y bueno, pues tenemos que ver cosas, ver cómo llega el equipo y sobre todo yo creo que lo más importante es que los mismos futbolistas tienen que saber que tienen que llegar al Campeonato de Europa con la mentalidad ganadora, con mentalidad de que no nos van a regalar nada, al revés, todos van a ir contra España, porque ganarle a España es un prestigio añadido ahora mismo, y eso es lo más importante de que esta mentalidad también se está viendo ahora, ¿no? De que tenemos que ir con mentalidad de que vamos a tener que sufrir.
Por líneas, portero, ¿cómo has visto tú estos dos partidos? ¿Te han dejado también esa sensación de desazón o no?
No, yo creo que no. Yo creo que hay que tomarlos como lo que son, partidos amistosos donde el seleccionador a 3 meses vista de una cita tan importante necesita, bueno, pues despejar algunas dudas más internas que lo que pueden ser externas. Seguramente él tiene bastante más claro lo que puede ser ese once inicial o esos jugadores importantes, los cuales yo creo que el míster lo ha definido perfectamente. Faltaban 2 piezas esenciales y se han demostrado en estos 2 partidos que pueden ser incluso más clave de lo que todos pensábamos, que son la figura de Iniesta y de Busquets. Y me da la sensación de que es un torneo donde deben de aparecer nuevos jugadores. Jugadores que han sido muy importantes en el pasado, pero que tienen que coger el rol, bueno, pues que con anterioridad y los torneos tan importantes que España ha tenido la suerte de vivir en los últimos años, pues tenían otros jugadores, pues el caso más esencial de Xavi, de Xavi Alonso, de una serie de jugadores de Villa, donde tienen que aparecer esos jugadores importantes, ese rol que te dan los grandes torneos, y donde seguramente Silva, Morata, Pedro y otros muchos pueden aparecer para ocupar ese espacio que seguramente pues también ha dejado un poquito vacío esas grandísimas figuras, ¿no? Y que todos estamos esperando que tengan ese relevo rápido e inmediato en esta Eurocopa, ¿no?
Pepe,
Nada, bueno, pues a mí lo que me ha dado la sensación es que España sigue teniendo una idea muy clara de lo que quiere y tiene los jugadores para hacerlo. Yo creo que el entrenador lo que ha querido es ver gente en diferentes posiciones y con diferentes perfiles, pero que él la idea del juego no la va a modificar y que España tiene una idea de juego, y cuando tú vas a pelear, saber cuáles son tus armas es muy importante. Lo que sucede es que yo creo que hay que arreglar una parte del campo que creo que está generando muchas dudas y que no se le presta la atención suficiente, que es la línea de atrás, porque del medio para adelante España es un equipo con una cantidad de variables y de variantes importantísimas, pero creo que la parte de atrás tiene que fijarla, tiene que cerrarla, tiene que convertir al equipo en un equipo más sólido, porque lo demás lo tiene todo. Y luego, hombre, esta Eurocopa va a ser, yo creo que, un momento muy importante para que aquellos jugadores que están viniendo por detrás den ese pasito que tienen que dar. Yo necesito y creo que tienen que dar un paso los Thiago, Coque, Mata, porque le tienen que apretar a los Silva, a Busquets, a Iniesta, para que ellos sepan que por detrás vienen apretándole, porque ellos van a ser titulares indiscutibles. Pero sobre todo yo creo que pasa por encontrar el equilibrio con una línea de atrás que sea mucho más sólida de lo que está siendo.
Moro, ¿a ti qué sensación te ha dejado estos dos partidos, la situación de la selección?
Pues al final no dejan de ser amistosos, ¿no? Cuando uno ve partidos amistosos, sin duda ninguna, y cuando los ha jugado también en primera persona, pues sabe de lo que se trae entre manos cada jugador, que están en unas fechas también que se están jugando muchas cosas con sus equipos. Es verdad que hay muchos jugadores nuevos que tienen que demostrar y que demostrarle al entrenador que intentar ganar esa confianza, pero hay muchos otros porque saben que son indispensables por unas cosas o por otras, pero también es cierto que entre los dos equipos que se han jugado esos dos partidos contra Italia y con Rumanía, pues que ahí va a salir, yo creo que, un once muy bueno. No van a ser ni los once de un partido ni los once de otro. ¿Dudas? Pues yo creo que al final en este tipo de partidos te queda la duda simplemente de eso, de que son amistosos, de que no es la competición, no hay puntos por medio, no hay clasificaciones, y al final los jugadores, sin quererlo también muchas veces, pues va un poquito con el hermano, ¿no? Pero yo creo que al final estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, que al final los jugadores jóvenes, los jugadores que tienen que dar ese plus a la selección y ayudar a todos los que ya están, no olvidemos que hay muchísimos jugadores que van a van a causar baja en esta selección, ¿no? Los Albiol, los Xavi Alonso, los Xavi, Javi Martínez, Torres, Villa, jugadores que han sido muy indispensables para esta selección, pero como decía Pepe, al final este es el mismo seleccionador, la idea sigue siendo la misma, y simplemente pues tienes que ir acoplando y aclimatando un poco a lo que quieres con diferentes jugadores, ¿no? Pero al final este tipo de partidos pues sirven para coger un poco la idea de los jugadores que puedes en un futuro poder llevar y te pueden funcionar en la Eurocopa.
Hay dos puestos que están ahora mismo pues con la incógnita, ¿no? Que son el de la portería con Iker y con De Gea, y el de delantero centro. El de la portería, bendito problema, ¿no? Tener a dos porteros de esta categoría, y además a Sergio, evidentemente, que sea el tercero.
Sí, hombre, claro, yo creo que sí. Yo creo que bendito problema es, bueno, aún faltan 45 días para dar la lista definitiva. Esperemos que no haya ninguna desgracia entre los jugadores que en teoría tienen que ir, porque esa es otra, hay que esperar hasta el último momento, pero yo creo que la portería pues está muy bien cubierta en España, ¿no? Y el mayor problema pues será, como ya lo dice Vicente, que le falta un poco de profundidad al equipo. Diferente, hemos visto jugar a estos partidos, pues a lo mejor antes con un Villa echado a la izquierda, jugando muchos en el medio campo, y ahora con pues, una referencia como puede ser Aduriz, como puede ser Morata, como puede ser el mismo, Alcácer, el que sea, ¿no? En ese momento, yo creo que en España siempre han habido buenos delanteros centros, pero posiblemente nos falte el golpe definitivo, porque si España es capaz de meter un gol y adelantarse en el marcador, a los contrarios les va a costar mucho el levantar estos partidos, ¿no? Y España pues hasta ahora está teniendo una iniciativa en el juego que yo creo que no la va a cambiar, juegue contra quien juegue, porque todos van a jugar contra España, a remolque de España, pero claro, se necesita pues el que esté en ese estado de forma goleador, ¿no? También.
Claro, es que son cuatro candidatos, en teoría, para tres puestos, y hay que dejar a uno, ¿eh? Que esa va a ser una decisión también que hay que meditarla mucho, ¿no?
Sí, a ver si también tiene el mismo problema que en la portería, ¿no? Eso sería bueno, que es por exceso de goles, sería el tener que dejar a uno.
Eso está bien. Cuando termine la Eurocopa, José, Del Bosque no va a seguir. Cuando la federación mire la lista de entrenadores y digan a ver quiénes están disponibles y quién no, ¿Camacho está disponible o no?
Ya, pero todo esto son especulaciones, yo no entro en especulaciones. Yo creo que Vicente tampoco ha dicho que no va a seguir.
Anda
con
ya.
Seguridad, no ha dicho
anda
que no.
Ya.
No lo sabes tú. Que está a disposición de la federación y demás. Y yo creo que la federación tendrá que tomar las medidas que con Vicente que crean oportunos. Pero especular, el meterse en las quinielas, yo no soy hombre fácil para eso.
Joder, vaya patadón le has pegado al balón, ¿eh? Despejando todas las dudas y todas las incógnitas, ¿eh? Ahí se han quedado en el aire. Mister José Antonio Camacho, te mandamos un abrazo muy grande. Muchas gracias, ¿eh?
Venga, y un saludo para todos.
Igualmente para ti. Sí, gracias. Aguantadnos un segundito nosotros.
Bueno, por lo menos no te ha colgado el teléfono, Camacho, cuando has preguntado por la selección, Joseba.
Pues estaría bueno.
Jamás pensé que diría esto,
es que
pero...
te recuerdo que Camacho fue seleccionador, ¿eh?
Jamás pensé que diría esto, pero eché de menos a Antoñito Ruiz anoche por la gente que intervino en la tertulia. Hoy gran nivel en el partido de las 12.
Antoñito, un domingo que no estoy, esto, ya te echan de menos, ¿ves?
Pero mira, un regalito de foto, ¿eh?
No, un regalito no, un regalito cuando llegan y no, la gente te manda mensajitos, ¿eh? Yo, sabes que todo lo que llega aquí lo leo cuando no llegan insultos ni descalificaciones. Bueno, hoy todos del Madrid, mañana tocará todos del Barça, ¿no, Joseba? Nos dice por aquí otro oyente, Enrique. No nos engañemos, que España no sea capaz de ganar a Rumanía es decepcionante, incluso puede ser preocupante, y la gente está muy crítica con la selección, ¿eh? Dice Santi que no podemos seguir jugando como si estuviera Xavi, necesitamos más verticalidad y pegada, y Alberto nos dice que la selección no ha sabido hacer la transición y no somos ni la sombra de lo que fuimos. Y también muchos mensajes sobre Samu, el jugador de la Laurín que ha salvado la vida. Miguel nos dice que menudo genio Samu, se merecía esa suerte final. Me alegro que esté más o menos bien, vergüenza para nuestra ciudad por lo que ocurrió. La mejor noticia posible, escuchar a Samu en el programa. Ahora sanciones deportivas y judiciales ejemplares. Qué crack este Samu, muchísimo ánimo para él y que paguen los casi homicidas, nos dice por aquí Garci. Y hay otro que nos dice que muchos deberían aprender de Samu, no guarda rencor a nadie, grande.
Les pido un minutito más a César, a Pepe Prieto y al Moro. Enseguida les pido.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado. En Herrera en COPE nos gustan las historias, pero no cualquier historia.
Son las profesiones de riesgo.
Nos gusta escuchar las que tú protagonizas.
¿Qué tal le fue a usted como árbitro?
Y que se las cuentes a Carlos Herrera.
No os imagináis lo que me decían por detrás.
Porque de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana en Herrera en COPE queremos reírnos y emocionarnos contigo.
Y no dieron gol.
No.
COPE. Estar informado.
Ahora el cuponazo de la 11 añade a sus dos grandes premios de 9 y 15 millones una gran novedad. 800.000 cupones premiados más. ¿Qué? ¿Cuánto es eso? Es como si todos los jugadores federados de ping-pong de Corea, que son casi 800.000, jugaran al cuponazo de la 11 y les tocara a todos. Cuponazo de la 11. Hay para todos.
José, ¿a qué no sabes quién me ha preguntado qué tal todo? Carlos, mi ex, ¿te acuerdas de él? Y nada, que hemos estado hablando por Facebook, tendrías que conocerle, te caería genial. José.
Tranquilos, eso no es infidelidad. Y pedir un préstamo naranja sin ser cliente de ING Direct tampoco es infidelidad a tu banco. Préstamo naranja, sin comisiones, sin ataduras y sin tener que domiciliar tu nómina. ING Direct, People in Progress. Más información en nuestra web o todo desde tu móvil.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Nos hemos acostumbrado a ser más exigentes.
Y esos tomates para ensalada están en su punto, ¿eh?
Pero sobre todo nos hemos acostumbrado a comprar mejor.
Oye, ¿y no tienes envase familiar?
Por eso en el supermercado del Corte Inglés revisamos continuamente nuestros precios para que compruebes cada día lo buenos que son.
Supermercado del Corte Inglés. Acostúmbrate a nuestros buenos precios. Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Antes de despedir a nuestros tres futbolistas, les planteo las mismas cuestiones que a Camacho. Empiezo por el portero, César. El tema de la portería. Es que afortunadamente para Del Bosque se lo están poniendo cada vez más difícil, ¿eh?
Sí, a mí me sorprendió, bueno, me sorprendió realmente, ¿no? Porque el estado de forma de De Gea es extraordinario y lleva una temporada que quizás sea el único que se salva del equipo del Manchester este año, de lo poco que se salva junto con los otros dos españoles, ¿no? Realmente está demostrando que no solo tiene una capacidad demostrada a lo largo de estos años, sino la responsabilidad que ha cogido en el equipo, en un equipo tan importante como el Manchester United, y que quizás, bueno, pues ese paso, esa transición que todos entendíamos que podía producirse a lo largo de la Eurocopa, pues quizás se haya producido un poco antes, ¿no? Me da la sensación de que el ponerlo contra Italia significa que bueno, que lo tiene muy en mente para que pueda ser titular, ¿no? A mí me daba la sensación de que Vicente, por la filosofía incluso que había tenido a lo largo de estos años y por su forma de actuar, pues iba a dar esos primeros partidos y a lo largo de la Eurocopa seguramente habría oportunidad de hacerlo luego, ¿no? Pero bueno, me da la sensación que incluso también se ha refrendado con esa actuación que tuvo ante Italia, jugador importante, siempre la portería es algo esencial, nosotros la tenemos muy bien cubierta y ahora quizás lo que hay que hacer es hablar poco de ella en el sentido de que no va a beneficiar que se hagan debates estériles, porque bueno, al final tenemos dos grandes porteros. Yo creo que Casillas merece una gran despedida por todo lo que ha hecho, por todo lo que ha dado, y la más la merece en un gran acontecimiento seguramente como este. Y después pues también tenemos que estar ante un acontecimiento que para la selección española siempre debe ser importante, como es hacerlo muy bien, extraordinariamente bien, y por qué no poder ganar otra Eurocopa como las tres que ya tienen.
Yo creo que los periodistas no te vamos a hacer mucho caso con esto de no hacer debates estériles, ¿eh?
No, me da la sensación de que hay que hacer una transición mucho más natural, ¿no? Además yo creo que ambos se lo merecen, sobre todo la figura seguramente de Iker se lo merece, ¿no? No creo que él tampoco se sienta muy cómodo en la sensación. Será algo natural, quizás tenemos la experiencia que no ha sido difícil, complicada esa transición en el Real Madrid por muchas circunstancias. Bueno, pues yo creo que la selección, que es algo de todos, en la que los colores, al principio decíamos unos del Atleti, otros del Madrid, otros de Sevilla, pues bueno, pues esto debe ser algo de todos, ¿no? Y que seguramente pues merece esa despedida, ¿no?
Portero, un abrazo grande, muchas gracias.
Un abrazo.
Adiós, hasta pronto. Moro, cuatro sí. Delanteros para tres puestos, ahí, amigo.
Ahí, amigo. Ahí hay más debate, ahí lo va a tener difícil el
Es que parece que Alcácer es indispensable, porque como es como una ratilla que te sí. Pesca todo lo que... Bien, Morata, vimos en la eliminatoria del contra el Bayern, que en qué estado de forma está. Aduriz, que te voy a contar. Y Diego Costa, que ha mejorado mucho en esta parte final de la temporada, además tiene ese compromiso de que se comprometió con España pudiendo haber jugado con Brasil, con lo cual, sí, vaya toalla.
Sí, sí, tiene una decisión difícil ahí el míster. Yo creo que es una de las posiciones, o es uno de el jugador que se caiga o que tenga. Yo creo que va a depender desde hoy hasta el final de temporada. ¿Por qué? Porque al final pueden pasar muchas cosas. Esperemos que no sea por lesión o que sea por otro tipo de historias. Pero al final son cuatro delanteros con perfiles diferentes, que a cada uno lo puedes utilizar individual y con un acompañante. O sea, que ahí yo creo que el seleccionador va a tener que pensar mucho y pensar a quién deja. Lo de haber renunciado a su selección materna, incluso en el Mundial, jugándose en su país, eso tampoco da derecho a jugar directamente o a tener el pasaporte para esta Eurocopa, ¿no? Yo creo que es un gran paso por su parte, pero no por eso le tiene que dar el pasaporte directamente, ¿no? De hecho, aún a algunos nos deja esa duda, que esos 10, 12 partidos que ha jugado con la selección solo haya hecho un gol. Siempre eso, que hay muchos jugadores que rinden a un gran nivel en los clubes y después en la selección les cuesta por lo que sea, ¿no? A mí me da la sensación que de los cuatro es el que parte en este momento a día de hoy con un poco de desventaja, viendo el rendimiento y viendo las posibilidades de los otros tres. Pero de aquí al final pueden pasar muchas cosas, y es que al final Diego Costa tiene una cosa que a lo mejor los otros tres no tienen, que es ese carácter que a lo mejor se necesita en momentos determinados. Yo, por ejemplo, si lo tuviese de compañero, me encantaría un tipo así de esas cualidades en el once inicial o saliendo de revulsivo. Sería un dato muy a tener en cuenta. Lo que pasa es que, claro, yo soy fan incondicional de Morata, creo que tiene que estar sí o sí. A Duriz no le miraría el carné para nada. O sea, creo que está haciendo una temporada soberbia y sería un premio excepcional y merecidísimo por todo lo que ha hecho. Y después Alcácer, lo que has dicho, Alcácer es un jugador diferente, se asocia, tiene gol, es un jugador de esos que teniéndolo en tu equipo sabes que en cualquier momento puede suceder, ¿no? Incluso cuando en los momentos más cerrados, como el otro día, le está en el campo y dice, joder, en cualquier momento puede coger una y meterla, porque es el típico jugador cazagol, que a lo mejor no es un jugador que va excesivamente bien de cabeza, pero por eso decía que los demás tienen las otras características que a lo mejor le faltan a él, ¿no?
Vamos,
va a ser complicado.
Básicamente, que a ti no te pregunten, ¿no?
No, yo a día de
si Vicente tiene la duda y te quiere llamarte, casi mejor que no te llame, ¿no? Que lo decida.
Si me llama hoy, le daría la respuesta que te he dado. Creo que parte de su ventaja un poco Diego Costa, pero de aquí al final no me la jugaría. No me la jugaría porque este Diego Costa es un pedazo de jugador también.
Moro, un abrazo grande. Gracias, ¿eh?
Muchas gracias.
Hasta pronto. Un abrazo. Pepe Prieto, ¿y tú cómo solucionas esto?
Yo no.
Las dos cosas. Lo que tú tendrías por detrás y lo que tendrías por delante.
Yo creo que la parte de atrás está muy clara quién va a ir. Los dos centrales son Ramos y Piqué y ahí no hay mucha duda.
¿Y detrás de ellos?
Y detrás yo De Gea.
De Gea, vale.
De Gea para mí...
¿No ves como ya... tú
no, yo...
esto, pim, pam, pum, ya está.
No, yo creo que Casillas tiene que estar, pero además con su capacidad humana que tiene y su rol de capitán, le va a ayudar muchísimo al equipo, pero en estos momentos De Gea es... de los dos o tres mejores porteros del mundo, sino el primero, entonces tiene que estar en el campo. Y estamos aquí para ganar la Eurocopa y para competir a tope. Y después rendirle el homenaje que se merece Casillas, pero la titularidad ahora para mí parece que es de De Gea.
¿Y quién te remata los centros?
Hay un jugador que yo si tuviera que llevar, tienes que llevar, porque lo ha dicho bien Moro, los perfiles, hay que pensar en los perfiles. Para mí Diego Costa tiene un perfil que no tiene ninguno de los demás, que es el perfil que te da la variante del hombre arriba que te aguanta el balón de cara y además es capaz de luchar. Me ha gustado muchísimo el toque de atención que le ha dado Vicente, porque hay mucha gente que no le ha ayudado y hay otros que sí le ayudan, y el toque que le ha dado con respecto a su comportamiento le va a hacer cambiar. Y luego hay que ver qué acompañante. Es que Alcácer te da muchas variantes en las dos bandas y en el momento que tengas que jugar con dos puntas, Alcácer te da mucha variación. Yo creo que la duda va a estar entre Morata y Aduriz. Y me da la sensación que se va a caer Aduriz y que va a ir Morata. Esa es la percepción que yo tengo. A pesar de que Aduriz se merezca ir, porque se lo merece, pero creo que la decisión va a andar por ahí.
¿Tú tienes carrera de entrenador?
Sí, hace ya muchos años, desde el 2003.
Tomás. Tomás Guas.
Dígame, amigo.
Tomás no aparece.
Yo estaba hablando aquí con Lilla Interna, con el viejo Jesús.
¿Tú crees que este señor ha nacido para entrenar a la selección?
Ha nacido,
¿verdad?
Sí.
¿Para qué van a andar con Milonga buscando entrenadores?
Y además, como no hay buenos entrenadores en España, pero y además entrenadores
pero, escúchame, hay buenos entrenadores, pero hay que elegir a uno. Claro, no vamos a tener 40, ¿no?
¿Te digo 5 o te digo 10?
No, yo te podía decir 14.
Ah, vale, por eso.
Pero a mí la propuesta de la Rayaga me gusta, claro, es un hombre sabio.
Y además lo que ha hecho el Mr. Camacho tiene toda la razón del mundo. Mientras Vicente viva...
Sí, pero Vicente ya sabéis todos que se va a ir. O sea que claro. No vendamos milongas.
Pero también sabemos que hay mucha gente postulada y que además sí. Que tiene muchísimo nombre y que va... Y que seguramente cuando le toque hacerlo lo va a hacer muy bien.
Por eso nosotros te postulamos a ti. Nosotros queremos que seas tú el seleccionador.
Yo estoy muy cómodo con vosotros.
Sí, bueno, es igual. No, oye, una cosa no quita la otra. Una cosa no quita la otra. Pues, total, para dirigir 6-8 partidos al año y luego estar aquí con nosotros, tampoco te va. ¿Puedes felicitar a Tomás Guas, Pepe Prieto?
¿Qué le pasa?
Hombre. ¿Qué le pasa?
¡Ole! ¡Ole! ¡Ole!
¡Hombre! Desde hace 38 minutos es el cumpleaños de Tomás Guas.
Sí, señor.
Ahí, ahí.
¡Qué grande!
Como dice el foto, 86 años.
86 años.
Qué buena edad tiene.
43 en cada huevecillo.
Estás en lo mejor, Guas.
Estoy para tirarlo.
Muchas felicidades, Tomás.
Hombre, un día extraordinario. Fue el 12 de octubre del 1492, contra la penicilina, pero el 29 de marzo es una fecha histórica, humanamente hablando.
Qué grande. Además de verdad.
Es que se me ha ido un dígito en Twitter y he puesto 86, pero es que me he equivocado, que es al revés, que son 36, ¿eh?
Ah, vale.
Gracias, Fouto.
Pepe, un abrazo, gracias.
Cuidado mucho, amigo. Tomás, felicidades.
Gracias, Chato.
Tómate todo lo que te puedas tomar de mi parte.
Como decía mi abuela, que usted lo vea.
Sí, gracias. Eso es lo importante.
Un abrazo, amigos.
Adiós, Pepe. Ahora, saludamos a Manu Carreño. Hola, Manu.
Hola, ¿qué tal? Felicidades, Tomás.
Gracias, Chato.
Tirón de orejas.
Ya sabe.
Roberto Palomar, hola, Robert.
Felicidades.
¡Ya, hombrecillo! Ya llegaréis a esos momentos históricos.
Dios lo quiera.
Estamos ahí.
Os estaré esperando. Sí.
Ya llegaréis, esperemos. Y Siro López, hola Siro, ¿qué tal?
Ave bueno, María, purísima y felicidades, Tomás.
El único que tiene
los 80.
El único que tiene más años que yo.
Sí.
¡Qué poca vergüenza!
¿Alguna respuesta o algún comentario a hacer al respecto, Siro?
No, nada, reconocerlo, ¿qué vamos a hacerle?
Bueno.
Kifir.
Kisil. Ayer ya escuché que algunos estuvisteis valorando el papel de la selección. Bueno, para pasar rápido, para no tengáis que repetir todo lo que dijisteis ayer, ¿la sensación vuestra cuál es en general? ¿Esa desidia os provoca, o esa supuesta desidia os provoca desazón? ¿O no? ¿Estáis esperando que llegue la cita clave y decís, ahí sí que se van a transformar?
A ver, a mí me da desazón los dos últimos años. O sea, yo creo que desde el Mundial, incluido el Mundial, claro, España no es la España a la que estábamos acostumbrados. No sé si coincide pues con la ausencia de Xavi o el bajón de Xavi, que ya jugó el Mundial, la ausencia de Alonso también, de Xavi Alonso. Bueno, a mí desde el Mundial no es la España que veíamos desde la etapa de Luis Aragonés y hasta la Eurocopa del 2012.
Yo el castañazo del Mundial no lo vi venir. Hay gente que decía que sí, no la vamos a pegar, esto ha cambiado, no somos los mismos, no hay hambre. Yo no lo vi venir, me sacudí un poco esa capa de ingenuidad. Y el castañazo de la próxima Eurocopa tampoco lo veo venir. O sea, yo soy de los convencidos de que cuando esté el grupo hecho, o sea, sin las bajas de estas convocatorias, y venga la pimienta de la competición, yo creo que vamos a ver otra cosa. Ahora, sí es verdad que después de estos dos partidos te quedas un poco frío, pues porque...
Pero Roberto, yo tampoco he visto en la fase de clasificación, ha sido una fase de clasificación irregular, en un grupo en teoría, entre comillas, fácil, y tampoco hemos visto... O sea, ya no es lo del Mundial batacazo, o sea, a mí lo que no me hace... Lo que me hace tener dudas es que tampoco en la Eurocopa, en la fase de clasificación, hemos visto una España ahí rutilante que digas, jo,
bueno, solvente, ya, simplemente. Bueno, sí, bien, pero... adelante. Pero es que yo creo que este grupo que ha sido, bueno, como toda la clasificación de la Eurocopa, que ha sido eterna, yo creo de verdad estos partidos, dice Del Bosque que no, y que se sacan conclusiones y que la selección tiene que jugar, es que molestan. A mí me parece que no sirven para nada, para la selección, no le ayudan en la preparación a la selección. Absolutamente para nada. Entonces, yo sí confío en que cuando llegue esa fase final y esa manera de competir que tiene que llegar, y con todos, esperemos que de aquí a la fase final no haya bajas, pues que vamos a tener otra manera de conducirnos. Por estos dos partidos yo he visto desidia, mal puestos, mal colocados, cada uno mirando pues ya en una fase de la competición en la que uno está más metido en los clubes que la selección. Quiero decir que donde hay calidad, yo creo que en el momento en que entra por la vena la competición, yo creo que se va a reaccionar.
Yo también pienso eso.
Vale, pues nada, soy el único cenizo.
Nos hemos hecho de paladar, hombre, paladar fino.
A mí la reflexión que ha hecho Camacho me parece a tener en cuenta. Ya no es tan fácil como antes. Ya no es eso de ir a un campeonato y ganarlo sí o sí. Ya no es jugar un partido y se ponga quien se ponga enfrente le vas a ganar.
Cuidado, ya el ganar Eurocopa, Mundial y Eurocopa, eso no lo había hecho nadie. Entonces, solo el hecho de pensar...
Pero escucharme, pero que no estamos hablando del pasado. Yo creo que el análisis es de presente y de... inmediato pasado.
Que o sea, no ha acabado.
Vale.
Digo, vale. Que ya el hecho resultadista de ganarlo ya es cada vez más difícil. Porque lo normal ya no era ganar una segunda Eurocopa consecutiva y la ganamos. Entonces, una tercera, complicado. Ahora, chico, pretender, lo ha dicho Camacho, lo dice perfectamente, hay una serie de tíos importantísimos de este equipo que se fueron y que han venido otros y que a esto les tocará el paso. Y yo creo que España va, pues como un outsider, que dicen los cursis, ¿verdad? Y a ver qué es lo que pasa ahí. Pero que ese equipo debe de jugar bien al fútbol y puede hacerlo, es que yo no se puede dudar.
Somos peores que hace dos años, seguro.
Sí, porque, bueno,
no
bien,
tenemos, porque no tenemos bien a dos o tres jugadores entre los mejores
cinco,
del mundo.
Cinco,
seguro.
Seis.
Entonces, eso es evidente. Pero hablando del presente, como decía Siro, estos partidos nos han dejado la sensación de que, venga, a ver si pasa ya esto, a ver si viene el Barça-Madrid, que es lo que están pensando los jugadores, o el Atlético-Barça en la Champions, y llegan a la Eurocopa. Porque se nota que es un... Para mí, yo lo dije anoche, igual, que a mí no me valen para nada. Del Bosque supongo que sí, pero son partidos que me valen para ver un rato a los internacionales juntos, tres días, para que jueguen todos un ratito, y vuelta cada uno con su club. No me ha aclarado nada, más que en la portería sí que hay relevo, y que esa transición dulce de la que siempre hablo Del Bosque está próxima a llevarse a cabo ya de manera definitiva. Ahí sí. El resto seguimos viviendo de esa colección de jugones, pero esa colección de jugones para mí son un poco peores si no tienen al lado a un tío como Xavi, que para mí siempre ha sido el director de orquesta. Y si encima no están ni Iniesta ni Busquets, que son los otros dos tíos claves en la selección, por oye, pelotas somos peor equipo.
Mano,
ni...
y Alonso que
ni Sevilla, ni Puyol. Claro, es que esos tíos claro, son irrepetibles. O sea,
es que siempre, claro, hemos hablado de Mata, Coque, todo, Isco, Fábregas, toda la colección, la media docena Silva, de medias puntas que hay, de una clase pero única en el fútbol europeo. Pero toda esa colección de medias puntas sin alrededor Xavi y Busquets o Xavi Alonso son bastante peores. O sea, esos tíos son muy buenos, son buenísimos, Pero si no tienen alrededor a esos dos o tres que son los mejores de la historia, no del fútbol español. Puede que alguno sea Xavi Hernández, para mí es jugador de la historia del fútbol mundial.
Pues eso no está.
Entonces, sin esos anclas que no están, coño, pues un poco peores tenemos que ser. Ahora, dicho lo dicho, ¿qué pasa? ¿Que hay que tirar la toalla y decir que es una ruina esto? Pues no, tenemos un equipo entre los favoritos para ganar la Eurocopa. Dependerá de la motivación, del estado físico y del hambre con el que llegan a la Eurocopa.
No se hable más.
Vale.
Adelante.
Punto y final. Hala, pues para adelante. Ayer Corro habló con Isco después del partido y le preguntó por la situación que está viviendo él y James en el Real Madrid. Esta fue la respuesta del malagueño.
No creo que solo sea culpa nuestra, ¿no? La verdad que está siendo una temporada muy difícil con muchos cambios y esperemos terminarla de la mejor manera posible. Estamos vivos en Champions todavía, que es una competición muy importante donde el Madrid siempre da la cara y esperemos estar hasta el final.
No cree que James y él sean los problemas del Madrid, pero desde luego son los más señalados, no cabe duda.
Bueno, están rindiendo por debajo de lo que se espera si lo comparamos con momentos de la temporada pasada, ¿no? Que los dos pues fueron destacados en algún momento de la temporada pasada, fueron de lo mejorcito del Madrid y esos jugadores ahora pues no aparecen. Y es verdad que un poco el fracaso de la plantilla lleva su nombre, probablemente de forma injusta, porque esto hay que repartirlo entre plantilla, la parte de Benítez que se la lleva también, y Zidane pues yo creo que es más víctima que un problema de lo que está pasando. Isco se defiende, pero debería defenderse con un mayor rendimiento en el campo, igual que James.
Es que es verdad que cuando le oyes decir James y yo no somos los únicos culpables de lo que le pasa al Madrid, es verdad, pero yo le diría a Isco que lo que le pasa a Isco sí que es responsable Isco únicamente. ¿Qué le pasa a Isco? Que no es titular en el Madrid, que no convence a Rafa Benítez, que tampoco convence a Zinedine Zidane,
que tampoco convence a Del Bosque,
que en la selección tampoco es titular. El responsable de lo que le pasa a Isco se llama Isco. En el Madrid hay muchos problemas, evidentemente. Culpar a James y a Isco solo de lo que le pasa al Real Madrid, de por qué está a 10 puntos del Barça, de por qué fue eliminado en la Copa, de todo, no vamos a hacer historia de lo que ha pasado. Sería injusto culpar a James y a Isco. Pero el culpable de lo que le pasa a Isco es Isco. Y él tendrá que saber si es culpa de alguien más o solo es culpa suya. Pero no es titular en el Madrid, ni con un entrenador ni con otro, ni es titular en la selección, de un jugador del que todos esperamos y esperamos mucho más de lo que estamos viendo ahora. Pero también es verdad que los jugadores son ciclos.
Sí, y que puede volver, pero me parece evidente que este chico se ha quedado.
Sí, ahora mismo está atascado.
Ahora mismo está atascado. Entonces, calidad tiene. Ahora, amigo, usted, como bien decís, en su cabeza y en sus pies está que ser útil para el Madrid o tener que dar un paso a un costado. Que esto, el fútbol no te va a esperar.
Y además, fíjate que ha tenido una cosa que es difícil de conseguir, que es, sin ser titular indiscutible, el apoyo de la afición, con lo exigente que es la afición del Madrid, que puede ser una de las más exigentes,
y de
los medios de comunicación, sí. Efectivamente. Entonces, lo ha tenido casi todo para hacerse indiscutible ahí, y no lo ha sido, pero es que no lo ha sido con Ancelotti, no lo ha sido con Vicente del Bosque, que lo ha llevado a la selección, pero no es un indiscutible, y no lo ha sido ni con Benítez ni con Zidane. Entonces, tiene un problema, efectivamente, que lo tiene que solucionar él.
A ver si está entre los 23.
Claro.
Vamos a ver.
No, pero es verdad, lo que dice Silva, era un jugador muy bonito en el Bernabéu, que lo aplaudía dentro y fuera, además tenía ese don, ese ángel.
Hace un año, Robert, estábamos hablando de si era mejor que Iniesta o no.
Yo creo que en algún momento del año pasado estaba entre los 5 o 6 mejores mediapuntas de Europa. Lo creo sinceramente, por calidad. A mí me parece que llegó ahí a un nivel que decía, joder, pues vaya jugador que ha encontrado el Madrid para muchos años y no sé qué. Bueno, pues está viniendo abajo, no se encuentra o no entra o lo que sea, y tiene que responder por él, ¿no? Estoy de acuerdo con Manu, es el único culpable de su situación.
Antoñito, ¿el Atleti qué? La plaga de lesiones que le está afectando por esto de los compromisos internacionales es de traca, ¿eh?
Sí, la verdad es que, bueno, esta mañana parecía mucho más, ¿no? Parecía que el Cholo se quedaba sin centrales, parecía que había dos o tres jugadores de peso que se quedaban fuera también por mucho tiempo, a tenor de las primeras noticias, ¿no? Luego, pruebas que se le han practicado esta tarde, por ejemplo, a Lucas, a Saúl y a Carrasco, en el caso de Lucas, sigue concentrado con Francia, la sub-21, pero lo que tiene es un edema óseo postraumático en la tercera vértebra lumbar, que no reviste gravedad, traducido al idioma cristiano, que tiene un golpe en la espalda. De aquí al sábado me cuentan que lo normal, si no tiene ninguna dificultad adicional o complicación adicional, sería que se recuperara. Saúl tiene un esguince de tobillo izquierdo grado 1. No sé si te acuerdas que ya os dije yo, después del Gijón, que él salió en la zona mixta diciendo que tenía un esguince, que se había torcido el tobillo, aún sí. Así fue a la selección y bueno, pues se le debe haber reproducido, o a lo mejor entonces no era tanto y ahora es un poquito más, pero es grado 1, Saúl grado 1. Estamos hablando de unos días, ¿no?, de recuperación, si eso se trata bien, a lo mejor no para el sábado, pero sí para el martes, que es la cita importante. La gran noticia es que Godín no llega el sábado, pero va a llegar al martes, ¿eh? Fuentes cercanas al propio futbolista a mí me han confirmado que está trabajando día y noche con ese objetivo y que lo tiene muy claro y que sabe que lo va a conseguir, que el martes va a estar en el Camp Nou, salvo complicación que nadie espera.
Antoñito, si necesitáis algún fisio de repuesto o de refuerzo, no tenéis más que pedirlo, que Atleti, no os falte de nada.
El Atleti, aparte de otras muchas cosas, Siro tiene los mejores fisios de la Liga Española.
Escúchame, oye,
los
si mejores. Hace falta alguien más.
Los mejores. Vale. No, si están con él. Vale. ¿Sabes que Godín está trabajando 4 horas diarias por la mañana y 3 por la tarde, 7?
No tenía dudas.
Para recuperarse.
Nosotros trabajamos 8, 9, tampoco.
Jugamos mucho.
7, pero
a la
tratando.